El otro día me han regalado el libro La rebelión de los tártaros de Thomas de Quincy y vamos a hablar de esta huida de los calmucos. ¿Qué es lo que cuenta de Quincy en el libro? Según de Quincy, nunca ha habido un acontecimiento tan asombroso y al mismo tiempo tan poco conocido como la huida que emprendió hacia Oriente una de las principales naciones tártaras, la nación de los calmucos. Fue un movimiento masivo desde territorios rusos hasta la frontera de China que sucedió a mediados del siglo XVIII. Así que empecemos con este asunto de los calmucos. Allá en 1761, el príncipe de los calmucos era Oubacha, repito, Oubacha, lindo nombre para un príncipe. Su dignidad dependía del gobierno ruso. Era un príncipe subsidiario. Oubacha tenía el siguiente conflicto. Por un lado, la dependencia de Rusia lo hacía fuerte, digo, ante pueblos vecinos y competidores. Y por otro, esa dependencia lo hacía odioso ante sus compatriotas, que no podían menos que recordar a cada momento la independencia nacional perdida. Así el gobierno de Oubacha oscilaba entre gestos de sumisión a Rusia y gestos de cierta independencia para obtener el favor de su gente. Oubacha, vamos a decirlo de una vez, tenía un rival. Se llamaba Sebek Torchi. También es un lindo nombre para el rival de Oubacha. Oubacha y Sebek Torchi. Debe ser divertido vivir entre los calmucos. Sebek Torchi era un príncipe que pretendía el trono, como todos los príncipes, y que con la confiada inadvertencia de Oubacha conspiró para conseguir el poder. Para eso Sebek Torchi hizo lo siguiente. Corrió la bolilla de que algunos nobles calmucos querían amasijarlo. Dijo, ay, me quiere matar. Y como si su vida corriese peligro, huyó a San Petersburgo, la capital de Rusia. Allí aprovechó para convencer a los consejeros rusos de algunas de sus opiniones políticas. Persuadió al gobierno de Rusia para que formase un consejo de Estado calmuco. Y dice, ¿por qué no hacen un consejo de Estado? Además del príncipe, le ponen un consejo de Estado ahí. Naturalmente, le hicieron caso y este nuevo consejo fue presidido por Sebek Torchi. Y vino a competir con el príncipe Oubacha, pero el príncipe Oubacha, que es el bueno de este relato, no desconfió y hasta agradeció los servicios de Sebek Torchi como funcionario. En verdad se formó como una especie de cogobierno. Por un lado el príncipe Oubacha, que era confiado y sonso, y por el otro Sebek Torchi, que era ladino, traidor y vivo. Sebek Torchi ocultaba sus intenciones, naturalmente, como hace todo ladino, traidor y vivo. Quería ser el más poderoso de los calmucos, pero también se proponía dar un paso inaudito, salir del imperio ruso. No merced a un enfrentamiento contra las fuerzas de la zarina, que era en ese entonces Isabel Petrovna. La idea de Sebek Torchi era extraña. Salir de la geografía del imperio ruso, rajar del imperio ruso. No echar a los rusos de la región donde estaban los calmucos, sino salirse los calmucos del imperio ruso y rajar a otra parte. Esa otra parte era la China, donde al parecer el emperador estaba dispuesto a darles un trato más benevolente. El problema es que desde la región de los calmucos hasta la China hay muchos miles de kilómetros, hay que recorrer toda el Asia Central, los ominosos desiertos, hay que atravesar terribles ríos, hace frío, etc. Y además hay que rajar porque en cuanto los soldados rusos se enteran de que te estás yendo, te corren. Sebek Torchi pensó en algunos cómplices para llevar a cabo su plan. Era un éxodo masivo, 600.000 personas más o menos, ¿no? Así que hacerlo sin levantar sospechas no es fácil. Siempre hay algún buey corneta entre 600.000. Confió su proyecto solo a algunos tipos. Uno fue Oubacha. En vista de que era un poco débil, pensó en él como un instrumento más que como un cómplice activo. también comunicó sin reserva sus intenciones al gran lama Lusang Shaltang. Lusang Shaltang, el gran lama, fue el que decidió el momento en que los designios se convertirían en realidad. Era el pontífice de la religión. Sugirió que para fortalecer su influencia sobre el pueblo era de imperiosa necesidad que pudieran invocar ante ellos y en apoyo de la empresa la sanción manifiesta de un dios. Vos decirle que los dioses te han dicho que conviene que los rajes. Y la única manera de lograrlo era dirigiéndose al sumo pontífice de la religión de ellos. Eran lamaístas del Tíbet. Entonces lo fueron a ver nada menos que al Dalai Lama del Tíbet. Le dijeron, escúcheme, queremos rajarnos del dominio ruso, ¿por qué no se manda una declaración del orden de... los dioses dijeron que está todo bien? Y el Dalai Lama, a modo de oráculo, proclamó que el gran éxodo prosperaría si se efectuaba durante el año del tigre. Los calmucos, como Ludovica Girru, bautizaban cada año con el nombre de un animal. Y el ciclo se repetía cada 12 años. Quiere decir que si vos no te escapabas del Imperio Ruso en el año del tigre que venía, tenías que esperar 12 y ya se hacía un poco cuesta arriba. Así que si no aprovechaban el año siguiente, la expedición debía demorarse 12 años. Sebek continuó sus planes, todavía secretos. Saldrían en invierno, en enero de 1771. Y iban a salir en invierno, que es una estación muy poco conveniente para aquellas regiones, para poder cruzar los ríos. Parte de los calmucos vivían del lado occidental del Volga, unos 100.000 más o menos, y para cruzar el Volga, a falta de puentes y autopistas, no había más remedio que esperar a que se congelara y pasarle por arriba al hielo, ¿no? Muy bien. Ya para entonces Sebek Dorji manejaba completamente al príncipe Ubacha. Gracias a su alianza con el Lama, disponía del poder espiritual, cosa que amedrentaba a Ubacha, que era un hombre muy valiente en la batalla, pero no muy temeroso de los dioses, de las supersticiones, de los espectros, ¿no? Sebek se encargó de anunciar al pueblo la partida. Ante una falsa amenaza de invasión, solicitó a cada familia que enviara un representante a una aldea calmuca. Todos llegaron rápidamente y ahí les dijo a 80.000 hombres que fueran y les dijeran a sus familias que en virtud de las opresiones de Rusia tenía decidido el éxodo. Pusieron objeciones, pero él tuvo una idea genial. Le dijo, mire, yo me he enterado, incluso había falsificado unos documentos, que el gobierno ruso piensa sacarle a cada familia el hijo primogénito para tenerlo como rehén en San Petersburgo. ¡Oh! Dijeron todos. Así que rajemos antes que vengan a buscarnos a los hijos, porque así nunca podremos hacernos fuertes. Cada vez que hagamos algo que no les guste, van a matar a nuestros hijos. Bueno, dijeron todos, vámonos. Los calmucos partieron intervalo de media hora en grupos de 20.000. Para disimular. Antes quemaron sus casas, probablemente por el mismo motivo. Ubacha prendió fuego a su palacio. En verdad, ardió una región de 26.000 kilómetros cuadrados. Sucedió, sin embargo, que 100.000 de los llamados calmucos occidentales, aquellos que recién decíamos que vivían al oeste del Volga, no pudieron cruzar, se quedaron en Rusia. No pudieron cruzar porque el Volga no se congeló lo suficiente como para que pasaran por allí calmucos, carromatos, bestias de carga, etc. Bueno, salieron rajando a todo lo que da. Pensaron no descansar hasta alcanzar el río Jaik, que quedaba unos 500 kilómetros. Se preveía un primer gran esfuerzo, pero por poco tiempo. No fue así. Fue un gran esfuerzo, pero por mucho tiempo. Los tormentos fueron inenarrables. Al principio padecieron los embates de los cosacos, porque lo empezaron a correr. Los rusos enseguida se enteraron. Un ataque aplastó una columna de calmucos de 9.000, lo mataron a todos directamente. Si habían quedado un poco rezagados, chau. Ubacha, Sebek y su pueblo basaban la estrategia de la fuga en la rapidez. no hacían frente a nadie, sino que rajaban. Muchas veces quedaban rezagados las mujeres y los niños. De todas partes llegaban rumores de que a todos los lugares del Asia Central convergían tropas enviadas por el zar de Rusia, que los iban a agarrar más tarde o más temprano, o mejor dicho, más tarde y más temprano. Cada día surgían nuevos motivos para que los pobres calmucos apresuraran aún más su marcha, agotando a aquellos que de por sí ya estaban exhaustos. Bien, cada tanto alguna pequeña victoria se anotaban, pero servía solamente para juntar fuerzas y seguir huyendo cada vez más ligero. Llegaron, cruzaron ríos, desfiladeros, montañas, se iban muriendo de frío, de hambre, por los ataques de los cosacos, de los bashkires, que eran unos tipos que estaban al servicio de los rusos y que odiaban ya de por sí a los calmucos y los perseguían y los mataban allí donde los veían. También estaban los kirguises del mismo orden. Habían cambiado la zarina, ya no era Isabel Petrovna, sino Catalina II, pero igual, no había cambiado nada la situación. Incluso los perseguidores habían dicho a Catalina II lo siguiente: mire, dice, estamos persiguiendo acá a los calmucos, no vamos a molestar a su majestad con prisioneros. Pensé que sin miedo. Bueno, tras recorrer 3.500 kilómetros, llegaron a latitudes menos inhóspitas, pero ya se habían muerto 250.000 calmucos. Salvo los camellos, no quedaba ningún animal. Ni vaca, ni ganado, ni caballo, ni nada. Ni perros. Ubacha declaró la necesidad de regresar. Dijo, che, dice, ¿qué te parece si no volvés? Lo que se llamó una decisión oportuna, que venía a dar significado a todo lo que habíamos sufrido. Dijo estar dispuesto a hacer el chivo expiatorio, pero la propuesta fue rechazada por Sebek, que a estas alturas me cae más simpático que Ubacha. Estaban a mitad de camino. En ambas direcciones la distancia era igual, que es lo que suele ocurrir cuando uno está a mitad de camino. Pero hacia adelante el camino era fértil y generoso, y hacia atrás ya lo conocían. Pasada la mitad del camino, los bashkires, aquellos enemigos de los calmucos, cayeron sobre ellos con mayor ferocidad. En realidad lo siguieron durante todo el camino. 7 meses más tarde de la partida, el emperador de China, Qianlong, estaba en un distrito fronterizo ubicado en el exterior de la muralla. Se dedicaba allí a la caza. En un momento, el emperador de China, que era como corresponde al emperador chino, un hombre de movimientos deliberados y de conducta muy mesurada, vio en el horizonte una columna de humo que crecía gradualmente. La guardia rodeó al emperador. Se creyó que eran manadas de venados. Después pudo distinguirse la figura de una horda que se acercaba. El emperador sabía de la llegada de los calmucos, pero la había calculado para 3 meses después. Pero los calmucos andaban tan fuleros que rajaban cada vez más rápido. Aunque la llegada era inminente, se produjo una última tragedia. Los bashkires los alcanzaron justo antes. El emperador notó que la columna no se dirigía directamente hacia la tienda real, sino más bien en diagonal, en dirección a un lago que había por allí, el lago de Terguiz. Sucede que hacía días y días que no probaban agua. Lo peor es que no solamente no probaban agua los calmucos, sino que quienes los perseguían tampoco. Entonces, lo que sucedió realmente fue espantoso. Calmucos corriendo, perseguidos por bashkires, que los mataban cuando los alcanzaban, pero seguían corriendo para alcanzar el lago y beber. Se metieron en el lago juntos, los dos grupos, y bebían agua mientras se mataban. Impresionante. Finalmente, tarde y mal, pudo intervenir la guardia china, y puso en fuga a los bashkires. El caso es que de 600.000 calmucos que partieron, sobrevivieron 260.000. Qianlong, el emperador chino, los recibió con toda clase de alivios. Les dieron tierras fecundas, tuvieron privilegios políticos y fueron dispensados del servicio militar. Incluso el emperador ordenó que se les construyeran casas conforme a la manera de vivir de ellos. En aquella travesía, Ubacha estuvo a punto de ser asesinado por hombres de Sebek Dorji. Ante esa circunstancia, se quejó al emperador, Ubacha. Dijo, mire, emperador, acá hay uno que me quiere matar. Y el emperador Qianlong, piadoso y mesurado como era, enterado de todo el asunto y también de los antecedentes de Sebek Dorji, reprobó aquella conducta e hizo suya la causa de Ubacha. Entonces dispuso que invitaran a Sebek Dorji y a sus hombres a un banquete donde todos fueron democráticamente asesinados para mejor cumplir el pensamiento político correcto. Así murió el autor del gran éxodo tártaro, Sebek Dorji, asesinado por los buenos. Aquí termina la historia sin ningún comentario edificante de parte de Thomas de Quincey y menos de parte de este que habla. Thomas de Quincey hace un comentario extraño al final. Dice que aquel éxodo lo salvó del yugo ruso, pero dice postergó para siempre la posibilidad de su conversión al cristianismo. Y dice, es curioso de Quincey, que es la única posibilidad de ser civilizado en estos tiempos. Sí. No sé si era así, si fue así nunca, pero ahora seguro que no es así. Bueno, esto es de Quincey, ¿eh? No hemos hecho ningún agregado. Pero es cierto que es un episodio muy poco conocido, este éxodo. Y además es una idea muy extraña a ciertas ideas nacionalistas. Por empezar, casi toda idea nacionalista está vinculada con el territorio. Está vinculada con el territorio. Esta no era ciertamente una causa nacionalista, pero en ella uno abandonaba el territorio. Le dejaba a los rusos el territorio y le restaba el pueblo. El pueblo se iba y dejaba el territorio en manos de quienes lo dominaban. Es una estrategia curiosa que en nuestros tiempos cuesta pensar. Imagine un país donde todos resuelven irse y dejar el territorio en manos de quienes lo dominan y buscar unos emperadores más piadosos, que no le exijan servicio militar y que no le impongan severos tributos. ¿Quién podría pensar en una cosa así ahora? Por suerte ahora no te corren. Muy bien, ¿a quién dedicar esto? ¿A Ubacha? No sé. ¿A Sebek Dorji? No sé. ¿Al Gran Lama? No sé. ¿A los 100.000 que se quedaron con los rusos? Porque no pudieron cruzar el Volga, porque no se les congeló. Supongo que no se las habrán llevado de arriba. Habrán sido sospechados de complicidad. No les habrá ido muy bien. Ahí tienen, y si ustedes se quedaron porque no pudieron cruzar el Volga. Con respecto a ríos que no se congelan, era muy frecuente esta forma de cruce de los ríos, especialmente en las regiones donde los ríos se congelaban, ¿no? Bueno, sería que el ejército de Lavalle empezara a esperar que se congelara el Paraná para invadir Entre Ríos. Pero yo recuerdo un ejército que yo creo que no existió, que el ejército del Preste Juan, dispuesto a salvar a la cristiandad, o dispuesto a salvar quizá a Constantinopla del dominio de los turcos, parado ante el Tigris, allí donde, cerca de su nacimiento, esperando que se congelara. Y el Tigris que no se le congeló, y el hombre que se cansó de la espera y se fue.
Se volvió.
No sé si escrito o he dicho alguna vez que era curiosa aquella actitud de un hombre como el Prester Canker, que parece que hacía milagros, ¿no? Transformaba los metales en oro, volvía atrás el tiempo, cosas así, pero no podía cruzar un río. Poder de parejo, ¿no? El de alguna
gente. Y fue lo más, pues, lo menos.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de Thomas de Quincy, acerca de la rebelión de los tártaros, en realidad de los calmucos, que eran unos tipos de por ahí. Es curioso, últimamente, les confieso, así a título personal, me llevan por delante historias de aquel lugar del mundo, y estoy escribiendo algunas cosas que tienen que ver con ese, con esas regiones vecinas al mar Caspio, al mar de Arol, estos ríos así, ya que son tan extraños. Bueno, también le preguntamos eso, si tenía cosas del mar Caspio, al mar de Arol. Me dijo que no el tipo, pero que tenía algo referido al territorio nacional, y que era querencia.
Uh-huh.
La idea de querencia que no está aquí. El animal de los calmucos que es soltado no sabe dónde volver. Si usted suelta un caballo, usted alquila un caballo con él,
sí,
yo no lo permita. El caballo lo voltea a usted y el caballo se vuelve para querer.
Tira para el palenque, sí, la seguida.
En cambio, los caballos de los calmucos, desmontado el jinete, no sabían dónde volver. No tenían querencia. Y allá andaban las vacas atrasadas en las pariciones, continuamente. Así que escucharemos la canción criolla llamada Querencia, en la voz de Carlos Carrera. Adelante.
Era linda la chica, y era bonito mi pago, y era linda esa vida, mi vida siempre sufrió, pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo traino, y le chinga por un pañero, un todo mi pobre rancho. Confié al perseguirlo a las patas de mi caino y en abrazo de aquella tierra le di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, no más nos atacamos, nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista el sangre y allí quedé entre los pasos. Porque ya me da vergüenza. Ando cuido como un perro, relamiéndome las penas. Estuve mal para el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, lo que tira la creencia.
Cantado Carlos Gardel, Querencia.